La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
I know I took the path that you would never want for me. I know I let you down tonight. So many sleepless nights where you were waiting up on me. Well, I'm just a slave unto the night. Now remember when I told you that's the last you'll see of me.
3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias. Escuchamos el I Bet My Life, el Apuesto Mi Vida, cosa que yo no haría nunca, de Imagine Dragons. Segunda hora de la noche de COPE. Seguimos. Durante las fiestas navideñas, o nos volvemos más torpes, o es que pasamos más tiempo en casa, pero la verdad es que el número de accidentes domésticos aumentan considerablemente. Además, debemos ser unos glotones, porque los atragantamientos en concreto también se producen en mayor número. Yo no sé si tú te consideras especialmente torpe, Belén.
Yo sí, soy bastante torpe.
Eres bastante torpe.
Yo soy más de darme golpes en casa, sí. Pero no solo en Navidad, en época del año.
Yo tengo una mujer, la única que tengo,
pero
mi primera y definitiva mujer, que diría el otro, que es bastante torpe. Es bastante torpe, la queremos igual.
Por supuesto que
la
sí.
La queremos igual.
Cuando
todos.
Se repartió, pues no estaba entre sus virtudes, en fin, las cosas pasan.
Tiene otras
muchísimas,
muy considerables.
Muchísimas.
Mejores que las mías incluso, pero en lo de torpeza, pues la verdad es que destaca un poco. Vamos a hablar con Francisco Valencia, él es responsable de Gobierno Corporativo de Línea Directa. Francisco, muy buenas noches.
Buenas noches.
Esto de las fiestas navideñas, de juntarse con la familia principalmente, con los amigos también, de pasar más tiempo en casa, en definitiva, posiblemente de pasar menos tiempo en el trabajo, puesto que quien más, quien menos, si puede, se coge unos días, hace que entre excesos, días libres, más tiempo en casa, mayor manipulación de alimentos, mayores comidas. Entiendo que hay un mix en el cual los que son muy torpes, como he dicho antes, y los que lo somos un poco menos, pero también pues lo pasamos un poco canutas a veces, ¿no?
Pues sí, en la división de hogar de Línea Directa Aseguradora hemos hecho una amplia encuesta preguntando por eso, es decir, por los accidentes domésticos y en particular, dado las fechas en las que estamos, pues por los accidentes navideños, digamos. Y efectivamente el 30% de los hogares españoles sufre algún accidente doméstico durante la Navidad. Y aquí tenemos nuestro ranking. El primer accidente es intoxicaciones alimentarias. ¿Cómo no?
Esto es normal, ¿no? En Navidades, bueno, pues se toman a lo mejor cosas que no se toman durante el resto del año, pues más marisco. Esto yo lo puedo entender.
Se controla menos el género, ¿no?
Sí. Bueno, pero es un 17%.
¿No? Así, ¿eh?
Dentro de, o sea, que no es un 2 o un 1, que es una cosa rara. Un 17 dicen que sí, intoxicaciones alimentarias.
¿Y a qué se debe? ¿A que comemos, digamos, en mal estado porque manipulamos mal o lo dejamos más tiempo del debido, o porque nos están vendiendo gato por liebre y nos metemos en la boca cualquier cosa?
Esa es una buena pregunta, pero no les hemos preguntado eso.
Ah, vale.
Pero, en fin, cualquiera sabe. Y luego, en segundo lugar, otra cosa que suele pasar en los atragantamientos. Esto es curioso. Atragantamientos con alimentos de niños, de mayores, etcétera. Con un 16%, que no está mal también.
No está nada mal.
Y luego hay uno curioso, en tercer lugar, que yo me quedé un poco sorprendido.
Es el que más llama la atención, sin duda, ¿eh, Francisco?
Cuéntalo. Bueno, yo lo digo. Claro. Golpes o contusiones provocados por un familiar. Yo me
Ay,
leí
las,
la pregunta.
Las discusiones familiares.
Yo creo que es el champán, que a uno se le va a la mano.
No, vamos a ver. Yo pensé lo mismo, digo, esto no puede ser. ¿Dónde está el espíritu navideño? Y entonces miré bien la pregunta. Y no era eso lo que se contestaba exactamente. También habrá algo incluido, pero era fundamentalmente se está hablando de golpes unos con otros, niños, ¿sí?, que se caen, coscorrones, peleas de niños, golpes de ese estilo. No necesariamente voluntarios. Ahí voy.
Nos dejas mucho más tranquilos, ¿eh, Francisco? Digo, entre que en el trabajo vamos a estar más seguros, porque en Navidad pasa todo tipo de cosas. Y estos golpes, oye, pues que a lo mejor es que no nos vayamos de vacaciones, ¿eh? También me llama mucho la atención, Francisco, el cuarto, que son quemaduras por petardos.
Sí.
Un 14%.
Sí, quemaduras, claro. Y luego es que estas cosas, estas sí que son específicas de Navidad, ¿no? Por ejemplo, quemaduras por petardos, con un 14%. Un 13% 1% caídas al colocar la decoración navideña, que nos subimos en cualquier lado y claro, en lugar de una de ir a por la hermosa escalera segura.
Y además esto nos lo vemos venir, Francisco, porque muchas veces decimos, tengo que coger no sé qué, que está en el altillo, y siempre lo que tú dices, en vez de ir a por la escalera, pues te coges, te subes en el taburete y claro, y viene la caída.
Es que las cosas de Navidad están siempre altísimas, ¿qué le vamos a hacer? Están en el altillo siempre.
Nos consideramos descuidados los españoles. No sé si habéis preguntado esto. Quiero decir, porque al final uno mira vuestro estudio, que es muy interesante y es muy curioso, y da la sensación de que realmente sean Navidades o no son Navidades, no somos o especialmente cuidadosos o especialmente hábiles, ¿no?
Bueno, una de las conclusiones del estudio es que el 90% de los españoles ha tenido en algún momento en su vida algún percance dentro del hogar. Y esto no sorprende porque también, respondiendo a la encuesta, solo 3 de cada 10 españoles piensa que su casa es totalmente segura. Y también es curioso ver cuáles son los espacios más peligrosos, no ya en Navidad, sino en general, ¿no? Navidad tiene una razón, y es que Navidad, aparte de que estamos más tiempo, más gente en casa, también es que está toda la maquinaria de la casa, la calefacción, la cocina a pleno rendimiento, ¿no?
Eso claro. Tiene.
Pero también en momentos normales, la cocina, cómo no, es el espacio más peligroso. Así lo manifiestan el 80% de los españoles.
Los cuchillos famosos, ¿no?
Y la sartén, que te la dejas puesta, estas cosas, ¿no?
Eso se reconoce precisamente, lo de la sartén al fuego, que es el error más frecuente.
Claro.
El abandonar la sartén al fuego y luego ardiendo,
Ya.
Y luego, en segundo lugar, también tiene cierta lógica, detrás de la cocina está, como no, el baño con los resbalones, donde está uno más desvalido, etcétera. Y, en tercer lugar, las escaleras, claro.
Las carga el diablo, ¿eh, Francisco?
Sí.
Y ahora que estamos de cara a Navidades, Francisco, ¿qué pasa con los juguetes no homologados?
Esa es otra. Eso también, como es Navidad, pues hemos preguntado, y efectivamente uno de cada 4 españoles confiesa que en alguna ocasión ha regalado juguetes ilegales, entre comillas, ¿no?
Sí.
De estos que no están homologados por la Unión Europea, ¿no? Que tienen ahí su sello. Y luego también, esto pasa mucho y es peligroso, ¿no? Solo 3 de cada 10 reconocen asegurarse de que las luces, todos estos juegos de luces con los que se decoran la casa, cumplen con la normativa europea. Y esto sí que todos recordamos algún chispazo, algún cortocircuito que pegan estas luces, que no siempre son de la mejor calidad.
Claro. El 30%, como decías, Francisco, al principio, de los hogares pues sufren accidentes navideños. A mí me parecen bastante. Pero, gracias a Dios, espero que sean accidentes leves, ¿no?
Sí, bueno, tampoco hemos preguntado por la gravedad. Hombre, nosotros lo que nos mueve a hacer esto, somos una compañía aseguradora y en la línea de hogar, pues nos ha parecido interesante dar consejos de seguridad. Primero diciendo qué es lo que suele pasar. Pero no hemos preguntado exactamente por la gravedad, pero claro que nosotros en una aseguradora pues vemos incendios graves a veces de casa, pues que han empezado por una sartén o que han empezado por un cortocircuito, por
una instalación
mal hecha. Lo que pasa es que, hombre, afortunadamente son los menos.
¿Y tenemos, por ejemplo, los españoles botiquín en casa? ¿Cómo está preparado el español a la hora de enfrentarnos a un problemilla o a un accidente pequeñito de estos que pueden ocurrir en Navidad?
Pues botiquines tampoco solemos tener y así lo reconocemos, pero es que el 40% dice que no sabría cómo actuar ante una intoxicación alimentaria y el 15% desconoce qué hay que hacer ante una quemadura, que eso que creo que todo el mundo tiene más o menos una idea, ¿no? De qué hacer ante una quemadura, o es una vieja receta o es alguna forma casera de actuar, ¿no?
Sí.
Pero esto también nos ha sorprendido. Yo una vez preguntaba también, esto no es de la encuesta, pero ¿quién tiene un extintor en su cocina?
Si un extintor.
Por ejemplo, un extintor. Si eso fuera una cocina de un restaurante, estoy seguro, estoy improvisando, pero que hay alguna normativa que le obliga a tener algún extintor, porque ahí se mueve fuego, fogones, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto es una idea que pongo en las ondas.
Pues sí, ¿y qué hace recapacitar?
¿Dónde compramos un extintor? Porque yo tengo una cocina, afortunadamente, por primera vez en mi vida, relativamente grande, y sitio para un extintor lo tendría. Pero claro, yo un extintor siempre que los tenemos, por ejemplo aquí en la radio, siempre pone de la empresa tal, que lo trae, lo revisa cada cierto tiempo. Yo cuando voy al súper o al hipermercado no veo extintores.
En la farmacia te los venden, Artaun.
Yo no sé dónde los venden, la verdad, pero bueno, si se los prende algo, pues qué bueno sería echar pum y acabar con ello inmediatamente en lugar
de esos
nervios que entran, en fin. Sí,
sí, sí. Sí. Y Francisco, a la hora de informarnos también los españoles, ¿qué solemos hacer?
A la hora de informarnos, bueno, pues en caso de que haya un accidente, pues el llamar a algún médico es la principal fuente, aunque el 65%, aunque muy cerca, está, y esto es curioso, sobre todo en la gente joven, menores de 35, el conectarse a internet.
Aquí quería yo llegar.
Y ver qué hay que hacer, y ver qué hay que hacer. Pero sí, efectivamente. Hombre, yo en cualquier manual de primeros auxilios hay una cosa que siempre se dice, que es llame al 112 y luego empiece a actuar.
Claro.
Y luego ya empiece a actuar en lo que sepa usted.
Pues sí, hombre, lo fundamental, yo creo que aunque tengamos internet y podamos, pero la primera llamada tiene que ser pues a un servicio de emergencia o a un médico, eso está claro.
Eso es.
Pues muchísimas gracias, Francisco Valencia, responsable de Gobierno Corporativo de Línea Directa, para hablarnos de lo manazas, de lo despistados y de lo un poco desastres que somos los españoles en esta época navideña, según vuestro estudio. Muchísimas gracias y feliz Navidad.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz Navidad a vosotros y a todos los oyentes.
Feliz Navidad.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. We arrive on the planet and blinking step into the sun. There's more to be seen than can never be seen. More to do than can never be done. Some say I'll be eaten. Some say live and let live, but all I agree is to join the stampede. You should never take more than you give in the circle of life.
El Hospital 12 de Octubre de Madrid ha inaugurado la primera Cineteca Disney en nuestro país. El primer sábado de cada mes, el auditorio del hospital acogerá un preestreno de Disney. Además, esta apuesta por mejorar la estancia de nuestros niños en el centro hospitalario se completará con un servicio de biblioteca para los peques. Para hablarnos de esta magnífica iniciativa que va a alegrar a muchos niños que están en situación delicada, nos acompaña esta madrugada en la noche de COPE el doctor Jesús Ruiz Contreras, jefe de servicio de pediatría del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Doctor Ruiz Contreras, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué maravilla que en los centros hospitalarios españoles, cada año, poco a poco, se va completando un poco más esa oferta, digamos, de acomodo, de comodidad o de distracción para los más pequeños, que realmente son posiblemente los únicos que no sepan muy bien qué están haciendo dentro de un hospital, ¿verdad?
Evidentemente es una iniciativa que, bueno, no solamente se están llevando iniciativas de este tipo en nuestro servicio de pediatría, sino también en otros hospitales, y que es importantísimo para que el niño siga manteniendo la conexión, el niño enfermo, con la vida normal, para que sea un niño normal, con sus ratos de ocio. Eso sin duda pues contribuye muchísimo a mitigar el sufrimiento de la estancia hospitalaria y a que todo sea más normal en la vida de los niños. Yo creo que es en esta iniciativa, que bueno, ha sido posible pues gracias a la ayuda de Disney, me parece que va a ser una iniciativa que va a ser muy beneficiosa para los niños y que va a repercutir, sin ninguna duda, también favorablemente en la evolución de su enfermedad, porque un niño que juega, en definitiva, es un niño sano. Eso lo decimos los pediatras, y es así. Por lo menos mientras está jugando, o está en un momento de ocio, es un niño sano, aunque tenga una enfermedad muy grave. En ese momento el niño se siente sano, y eso es realmente importante.
¿Qué razón tiene, doctor? ¿Esto se ha inaugurado ya? ¿Empieza este sábado o ya ha empezado?
No, ya, bueno, empezó en la inauguración, pero uh-huh. Ya va a empezar de una manera sistemática. Se van a ir pasando esas películas y, bueno, pues en un futuro pues irán desarrollando más actividades también. Que desde luego, bueno, pues ha habido en el servicio de pediatría pues numerosas fundaciones que están contribuyendo con sus actividades y con sus ayudas, a que estemos haciendo un servicio de pediatría mucho más humano que lo era hace unos pocos años. Creo que ese ha sido un esfuerzo de mucha gente y públicamente lo tengo que decir.
Doctor, yo siempre digo que un pediatra es un médico especializado en niños, pero es más que un médico, ¿no? Quiero decir, uno puede ser padre o no y tener contacto diario con los pequeños, que por supuesto luego van a ir creciendo, ya no van a ser pequeños, y aunque va a ser seguir siendo padre, no va a tener que hacer otra cosa que esperar a que le traigan sobrinos o nietos. Pero los médicos que se dedican, como usted, a la pediatría, desarrollan una sensibilidad especial ante un grupo de gente, un grupo de personas pequeños, pero que se merecen el mismo trato o mejor que los mayores, y ahí hay una relación que posiblemente otras especialidades no desarrollan o no tienen, una relación muy especial, ¿verdad?
Bueno, yo creo que los niños siempre son muy especiales, porque los niños son siempre sinceros en sus afectos. Afortunadamente no conocen todavía la diplomacia de tener que expresar sentimientos que realmente no sienten, y eso pues hace que la relación con los niños sea realmente una relación muy franca, una relación de una amistad, pero de una amistad verdadera, porque los niños siempre nos dicen lo que les gusta y lo que no les gusta. Y esa sinceridad de los niños repercute en que podamos ser de verdad amigos, y yo definiría a los pediatras sobre todo como amigos de los niños, más que médicos, luego médicos de los niños, pero primero amigos de los niños, y en sus relaciones en el día a día así lo percibimos, y así vemos que ellos lo sienten, así lo sentimos nosotros y así nos lo manifiestan los padres de los niños.
Doctor Ruiz, supongo que bueno, la cara de los niños cuando estén viendo estas películas, pues bueno, pues verle esa carita, esa sonrisa, esa ilusión de pues no estar un rato en la habitación del hospital, de estar en la cama, bueno, pues será un momento de evasión para ellos. Pero no solamente, como decías al principio, está la Cineteca Disney, también hay más actividades, porque también tienen biblioteca, más de 100 libros y 100 películas Disney de las que van a poder disfrutar en sus propias habitaciones.
Sí, efectivamente. Bueno, está la biblioteca, tenemos salas de juegos para adolescentes, donde bueno, pues hay juegos electrónicos, ordenadores, tenemos otras salas de juegos diferentes, y sobre todo yo querría destacar aquí, porque con frecuencia los olvidamos injustamente, los maestros. Uh-huh. Bueno, es una maravilla, y yo les invito a ustedes que en algún momento vayan a la escuela del Hospital 12 de Octubre y vean cómo son niños normales, felices, jugando dentro de la escuela. Muchos niños tienen una enfermedad muy grave y sin embargo están allí aplicados a su actividad escolar, solidarizándose con sus compañeros, riéndose, divirtiéndose y educándose, de manera que no cortan con su vida anterior. Los niños mayores pues siguen haciendo sus actividades escolares con sus exámenes, y que un niño que está enfermo, sobre todo que está enfermo crónico, pueda mantener su actividad escolar, la relación con otros niños y con sus amigos, bueno, desde luego creo que eso es darle la vida, ¿eh?
Sí, fundamental.
Y nos parece fundamental, sí.
Hombre, además es un momento que también se evaden, porque no están pensando en lo malitos que están o en que tienen que estar determinadas horas en un hospital, están con sus compañeros, están aprendiendo, como dices, y es un momento también de evasión para ellos.
Vamos, sin duda, porque además los niños, a diferencia de los adultos si tenemos una enfermedad, la vivimos en el momento que tenemos la enfermedad. Cuando ha pasado la enfermedad, nos seguimos acordando, sí. Y decimos, ¡ay, qué malos estábamos, qué mal me encontraba!
Somos un poco cenizos.
Exactamente, y encima seguimos viviéndola en el futuro, porque decimos, ¿qué me pasará?
Sí,
eso
es
los
verdad.
Niños no es así, los niños viven el presente. Si en un momento tienen dolor, evidentemente no pueden ser felices, pero si en un momento les desaparece el dolor, se encuentran de forma confortable, se olvidan de las experiencias pasadas, o por lo menos no las manifiestan y viven el momento feliz intensamente, y tampoco están pensando, por lo menos como los adultos, en qué es lo que les depara el futuro. Y por eso cualquier actividad de ocio es fundamental. Cuanto más actividades de ocio tenga el niño, sin duda más momentos de vida feliz y normal.
Doctor, ¿cómo se llega, si es que se puede contar aquí en la radio, cómo se llega a un acuerdo para, imagino que habrá un acuerdo con Disney o no sé cómo lo habrán hecho para tener el privilegio estos niños, ¿no?, que están allí en el hospital de poder acudir a esta cineteca?
Bueno, yo no sé exactamente cómo se ha hecho, esa es la verdad, pero sí que tengo que decir que hay muchísimas fundaciones que contribuyen de una manera desinteresada y que casi ellas se ofrecen, estas fundaciones, a ofrecer su colaboración de una manera altruista y desinteresada. Y yo creo que cada vez es más frecuente, ¿no? Hay en este momento una sensibilización y hay mucha gente también personas individuales, pero sobre todo fundaciones. Algunos han tenido hijos ingresados en el hospital anteriormente y han percibido perfectamente cuál es el problema del niño que está ingresado y qué se le puede ofrecer con estas nuevas actividades. Y hay una gran sensibilidad, y yo desde aquí ya digo que públicamente pues lo tengo que agradecer, porque casi a veces es que casi lo ofrecen, o sin casi. Son iniciativas que nos la ofrecen y, bueno, evidentemente nos parecen magníficas.
Pues enhorabuena al Hospital 12 de Octubre y en su nombre al doctor Jesús Ruiz Contreras, jefe del Servicio de Pediatría, que han incorporado un elemento más del que sentirnos orgullosos de la gente que trabaja en la sanidad española, en la sanidad pública española, como es esta primera Cineteca Disney que está en este hospital de Madrid, que además tienen, por supuesto, esa biblioteca, y que al final lo que importa es eso, que los niños estén no solo bien cuidados médicamente, sino que tengan un entorno en el que se puedan sentir casi casi como en casa. Doctor Ruiz Contreras, muchísimas gracias y buenas noches.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas
un saludo.
Noches.
Gracias, un abrazo. Adiós.
¿De verdad lo has leído?
Sí.
¿Entero?
Sí.
¿De qué trata?
De vampiros.
No lo entiendo. ¿Es bueno?
No. Bueno, sí, pero no.
¿Por qué lo lees?
Porque
es una obra maestra. Y esta es la versión comentada por Umberto da Bologna. ¿Cuántas salas más? ¿Cuántos libros más?
¿Te los has leído? ¿Los tres?
¿Y tú te has leído alguno?
¿Tú qué crees?
¿Cómo puedes odiar algo que ni siquiera has leído?
Es verdad. ¿Sabes qué? Voy a leerme este libro enterito y luego comentamos.
¿Cuál es el título del libro?
Ana Karenina, de Tolstoy.
Ana Karenina.
Ana Karenina, con un clavel rojo entre sus páginas.
Un clavel rojo, de acuerdo. Deje que mire un momento.
Mi corazón temblaba al entrar en la oficina de correos. Pero en el apartado 237 estaba tu carta. No pude contenerme y la leí allí mismo. La leí una y otra vez.
Es genial, ¿no crees? El club del libro.
Un libro siempre viene bien, la de buenos ratos que pasamos leyendo, la verdad. Hoy hemos invitado a alguien que nos sorprendió, nos atrapó y ahora nos vuelve a conquistar poniendo el punto final a una gran historia.
Las ganas que tenía yo de tener entre mis manos su libro, Ofrenda a la Tormenta, un título sugerente publicado por Destino, que lleva la firma de una de mis autoras favoritas.
Dolores Redondo, muy buenas noches y muchas gracias por el regalo que nos has hecho con esta trilogía.
Buenas noches y gracias a vosotros por invitarme.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien.
Bueno, hablamos de cierre de la historia que comenzó con El Guardián Invisible, seguido de Legado en los Huesos, y ahora con esta Ofrenda a la Tormenta. ¿Sigues sintiendo mariposas en el estómago cada vez que publicas un libro?
Sí, espero no dejar de sentirlas nunca, si no perdería parte de la gracia.
Tenemos, Dolores, muchísimas ganas de preguntarte y de conocer todos los detalles, pero antes vamos a adentrarnos un poco en la historia. Te toca, Rebeca.
Bueno, pues como decíais, Ofrenda a la Tormenta es el trazo final de la denominada trilogía de Baztán, que para mí sería más bien una gran novela que hemos podido disfrutar como en tres entregas. Bastaría con enumerar la cantidad de reediciones y de traducciones de los libros para tener el aval de calidad, pero yo creo que siempre es mejor decir que es una novela fantástica. De nuevo cuenta con ingredientes mitológicos, de investigación policial, de matriarcado, todo perfectamente equilibrado y que te engancha tanto por cómo está escrita como por cómo lo cuenta, ¿no? Por lo que cuenta. Ofrenda a la Tormenta es ese punto y final, pero a la vez es el germen de toda la trilogía, el porqué a un montón de cuestiones. Una vez más, el maravilloso Valle de Baztán es mucho más que un entorno, que el contexto en el que se envuelve la historia es, podríamos decir, un personaje más. El inicio de la novela es absolutamente conmovedor, el asesinato de un bebé que es asfixiado por un peluche en su cuna, y de ahí vamos a volver a caminar de la mano de la inspectora Maya Salazar, una mujer actual, con sus contrastes, ya que profesionalmente pues es una mujer fuerte, muy eficaz, pero que muestra bien entendida pues esa fragilidad en su faceta personal. Ella va a arrancar esa investigación y conforme vaya avanzando va a ir conociendo a la vez más detalles sobre su propia vida y sobre sus miedos del pasado. En esta ocasión yo tengo que decir que el sentimiento que late en la novela te hace sufrir y supongo que quien es capaz de hacerte vivir una historia de esta manera es porque es muy grande. Más allá de cifras en ventas y definiciones de fenómeno literario, yo también me sumo a ese gracias del Artaun, así que muchas gracias, Dolores Redondo.
Pues, ¿qué puedo decir? Nada, me dejáis. Espero que eso, que sea muy satisfactorio para los lectores. Como decías, yo concebí la novela como una sola, como siempre he explicado que es como un iceberg, que si el guardián invisible era esa punta del iceberg y legado en los huesos el cuerpo medio, quedaba por revelar lo que estaba bajo el agua, que no deja de ser lo mismo, más hielo, la misma pieza. Y el principio, pues en algunas ocasiones, y el principio y el final están formando parte de lo mismo y son lo mismo.
Oye, Dolores, ¿qué has aprendido de Amaya en todo este tiempo?
¿Qué he aprendido de Amaya? Mucho. He aprendido a esperar, a tener paciencia y a comprometerme, a tener un compromiso firme que dure en el tiempo.
Dolores, ¿qué has sentido al poner punto y final? Porque yo supongo que da mucha pena, mucha penita poner fin, cerrar una trilogía.
Bien, he sentido pues la alegría que supone culminar algo que en lo que has puesto mucho trabajo, mucho tiempo, que me ha llevado pues años de entrega y de estar ahí y muchos sueños. Ha sido una culminación, no ha sido triste porque, bueno, termina la trilogía pero no terminan los personajes. No descarto volver en otro momento con Amaya Salazar, no inmediatamente, porque inmediatamente pues ahora voy a dedicarme a ser yo la que lleve la novela a mis lectores, que es algo que no he podido hacer hasta ahora porque estaba pues encerrada escribiendo y la verdad que hacía muy poquita promoción. Entonces, bueno, ahora voy a ser yo la que la lleve y dar paso a otras cosas que me apetece hacer ahora, pero volveré con Amaya Salazar, no se ha terminado.
Nos dejas más tranquilos, ¿eh? Teníamos ahí como un vacío dentro, que esto nos consuela mucho.
Bueno, date cuenta que en el proceso de escribir tres novelas aprendes, decías, ¿qué has aprendido? Aprendes mucho, aprendes muchas historias que no pueden aparecer, porque el proceso de escribir una novela es como cavar un túnel, como ir por una mina, por un pasillo central en el que tienes un objetivo claro. Y bueno, yo creo que además al llegar a la tercera novela se entiende perfectamente que pues a dónde íbamos. Pero en ese proceso de ir abriendo esa galería, se abren muchas alrededor, se abren otras a los lados y a veces hay pequeños hallazgos que son verdaderas joyas que te gustaría explorar más, otros personajes, otros tipos de delitos, pues mil cosas que vas aprendiendo durante el proceso de la escritura y pues que van desde la documentación, que tienen que ver con aspectos históricos, policiales, de todo tipo. Y me apetece contarlos, tendrán su momento.
Estás hablando de nuevos personajes. Cuando culminas una obra tan redonda, ¿cuesta enfrentarse de nuevo al folio en blanco y comenzar a dar vida a esos nuevos personajes?
Yo es que nunca me he enfrentado al folio en blanco. El proceso creativo de cada autor es diferente y sé que muchos lo abordan así, con un folio en blanco delante o con la página en blanco del Word. Yo siempre tengo la novela entera para cuando me pongo a escribir, dejo que crezca dentro de mí. El proyecto con el que iré después lleva tanto tiempo viviendo en mi interior como la trilogía. De hecho, era un proyecto que estaba casi a la vez. Lo que ocurría es que pues en aquel momento sentía que el compromiso estaba hacia la historia de Baztán, estaba más entera, más completa, y la otra todavía tenía que madurar un poco, pero ahora ya le ha llegado su momento. Pero yo no desde luego nunca he abordado la escritura como un folio en blanco. Siempre la novela está completamente entera dentro de mí para cuando me pongo a escribirla. Luego viene el proceso, claro, de volcarla a papel y de escribir, y en ese proceso sufre pequeñas variaciones, pero la novela está entera cuando me pongo a trabajar, y ahora lo está.
¿Y la novela que tienes en la cabeza antes de ponerte en el ordenador a escribir, cuánto tiempo está en maceración?
Uf, pues eso es imposible de calcular, porque a veces el germen del que nace, del que surge la novela, puede llevar ahí años. Puede llevar años y haber estado pues como una semilla durmiendo bajo la tierra un invierno tras otro, para que cuando llega la primavera perfecta pues encuentres un momento de germinar y de crecer. Pero a veces te das cuenta de que la raíz o de que el principio de la historia se remonta muchísimos años atrás.
Dolores, ¿qué te dicen los vecinos del Valle del Baztán, de Elizondo? El otro día te veía en la tele que habíais hecho una rutita por la casa de la tía Engrassi. Pude ver la placa de Amaya Salazar. Estaban todos encantados, porque aparte de que, como decía Rebeca al principio, el Baztán es un personaje más de este libro. Bueno, yo he de decirte aquí una cosa. Lo estaba comentando antes con Rebeca a micrófono cerrado. Que sepas que este año, yo todos los años me hago el Camino de Santiago. Y este año, por tus libros, me pienso hacer el Camino Baztanés.
Oh,
De verdad, ¿eh? De verdad, porque lo describes tan bien que yo decía, qué ganas tengo de ir a conocerlo, así que este año no pasa.
Pues ese mismo sentimiento es el que han tenido muchos lectores que al terminar de leer la novela comenzaron a presentarse allí, en Mastán, y bueno, pues me llamaban los amigos, me llamaban la gente, ahí me decían, oye, que es que viene gente y preguntan que dónde está la casa de la tía, que dónde está el obrador. Y claro, bueno, algunos, es cierto que algunos lugares se corresponden con lugares reales, otros no, porque claro, yo no concebí la historia para hacer una guía turística, ni muchísimo menos. Entonces, bueno, pues se ha hecho una guía y se ha hecho una ruta y la gente pues va cada fin de semana y lo recorren bajo la lluvia y no deja de fascinarme. Y lo de la placa, pues es una deferencia encantadora que tuvo la policía foral. Cuando yo escribí la primera novela, la comisaría donde ocurre no estaba construida y bueno, yo la hice en base a un plano que apareció en la prensa y poco más. Cuando se terminó de hacer, me llamaron y acudí a la inauguración y vi que se correspondía bastante con la que yo había imaginado, pero la sorpresa fue que le habían asignado un despacho a la inspectora Maya Salazar y una placa en la puerta.
Eso sí que es un súper detallazo.
Pues sí, es esta magia que tienen pues los libros que no se puede controlar, que no se puede provocar aposta y que hace que los lectores hagan suya una historia y bueno, pues hasta el punto en que pues ahora mismo que acabo de terminar de escribir la tercera parte recibo muchísimo correo con sugerencias de cómo hay que continuar, que me hace tanta gracia, ¿no? Que alguien haya hecho tan suya la novela que sea capaz de imaginar lo que pasa después, muchas páginas después de que yo haya puesto el punto final.
Oye, Dolores, en 2015 se va a rodar la película basada en tu obra. ¿Cómo vives esto? ¿Cómo lo afrontas? Porque claro, esto sí que es una novedad en tu vida profesional.
Bueno, es una novedad absoluta. De todas maneras, es algo que he tenido tiempo de madurar porque los derechos para rodar la película se adquirieron inmediatamente cuando todavía no se había publicado en España la novela. Así que inmediatamente de terminar de escribirla, o sea, fue una cosa rapidísima y por casualidad le llegó a este productor y le gustó muchísimo. Y bueno, pues inicialmente se asume con cierta prudencia, ¿no? Porque yo creo que es un temor común a todos los autores cómo pueden llegar a adaptar lo que tú has escrito a otro lenguaje diferente. Pero bueno, pues me quedé mucho más tranquila al saber que eran Peter Naderman de Nazcon Films, que es la productora que adaptó Millennium, la versión europea, y también ha adaptado las novelas de Henning Mankell, Wallander, y bueno, pues tienen su haber pues series como The Killing, así en plan thriller y policíaco, y las hacen muy bien. Y ya sabemos que es otro lenguaje. Evidentemente no va a ser igual que el libro, pero creo que van a hacer un buen trabajo, y sobre todo porque el año pasado este productor me acompañó a Bastán, visitó el escenario y le arranqué la promesa de que rodarían allí. Creo que, sí, como ha dicho Rebeca, en un escenario que es tan importante, que marca tanto, que tiene tal importancia en el libro, que marca tanto a los personajes, pues rodando allí creo que tenemos una buena parte hecha.
Hombre, yo no me imagino este libro rodado, esta película, en ningún otro
pero
sitio.
Pero sabes que suele ocurrir, que sí, igual te dicen, esto es Wisconsin y es, yo que sé, Alabama, sí, que no, que ruedan donde les viene mejor. Y es un problema es un tema de presupuestos y de historias pero bueno, se dan todas las condiciones y bueno, y como él me dijo, es irrepetible, así que me alegro de que vaya a ser allí.
Hemos visto San Fermines en Sevilla, te quiero decir que
sí,
estas
por eso,
cosas pasan,
que hacen barbaridades, claro, más gordas, claro, han hecho, así que
estas cosas pasan. ¿Qué tienen las leyendas, Dolores, que nos gustan tanto?
Bueno, las leyendas tienen, en primer lugar, que son nuestras, estas que son nuestras, estas que son de casa y que tienen una base antropológica. Esto que ahora son leyendas, que parecen cuentos tan bonitos, fueron una religión y como tal deben de ser respetadas. Del mismo modo que hubo una religión en el Antiguo Egipto, que ahora no está en vigor, pero que lo fue y fue seguida por millones de personas, también esta lo fue. Fue la religión de los primeros pobladores de esta zona, de los primeros vascones que vivían en estos montes, y bueno, es una religión preciosa, muy ligada a las fuerzas naturales, con pues pues que es muy fácil de entender también cuando se está en un medio muy muy duro, ¿no? En el que dependes de la naturaleza para vivir, para que tus cosechas y tu ganado y tus hijos salgan adelante, y bueno, y con una fuerza tan potente, tan natural que y tan fuerte que este mismo verano el río Baztán se desbordaba tal y como yo describo en las novelas y volvía a llevarse medio Elizondo por delante, ¿no? Y ellos volvían a eso, a salir a la calle, a limpiarlo, a reconstruirlo, como han hecho tantas veces a lo largo de los siglos.
Dolores, contigo hemos aprendido de sentimientos, hemos aprendido de geografía, hemos aprendido de investigación policial y de mitología. ¿Cómo ha sido la investigación, la documentación sobre Inguna?
Bueno, la documentación sobre Inguma, sabéis que en cada una de las novelas he hecho coincidir un poco el carácter o el modo de hacer de los asesinos con una criatura mitológica, que en la primera era Vasahaun, uh-huh, este guardián del bosque, en la segunda era Tártalo, un caníbal bestial que amontona huesos de sus víctimas, y ahora es Inguma, este demonio, esta criatura de la noche, que como has explicado al principio va ligada a al modo en que empieza la novela, con la muerte de un niño en su cuna, de un bebé en su cuna. Porque Inguma es el demonio que entra en las casas durante la noche, se posa sobre el pecho de sus víctimas y las ahoga, les produce. Se creía en el pasado que en Baztán que causaba la muerte de cuna de los niños, la apnea del sueño, las pesadillas, esta terrible criatura que tiene eco en otras culturas mientras lo leía y aprendía más sobre él, pues encontré que es una criatura que se repite pues desde la demonología sumeria a la católica, pasando por culturas tan lejanas como las africanas, en la religión vudú o en Laos y Vietnam. Así que pues una criatura que es común, que con otros nombres se presenta en otras culturas y que siempre es igual de terrorífica, causando la muerte por ahogamiento mientras duermes.
Pues Dolores Redondo, que ha culminado su trilogía con esta Ofrenda a la Tormenta en Editorial Destino, todo el éxito del mundo y que acabes bien el año y lo empieces mejor.
Muchísimas gracias, un placer estar con vosotros.
Gracias a ti,
gracias,
buenas noches.
Gracias, Dolores, por los buenos ratos que nos haces pasar y que nos seguirás haciendo pasar.
No lo dudéis.
Rebeca García Cortés, ¿algo más que añadir?
Nada, que un placer y feliz Navidad, que ya estamos en fecha para poder decirlo.
Hombre, claro,
¿no?
Que sí, igualmente. Feliz Navidad.
Hala.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
A la hora de hablar de música clásica se ha delimitado en sacra y profana, en culta y popular, pero la música de Navidad puede romper esta delimitación. Muchos de nuestros compositores del siglo de oro de nuestra música son desconocidos con formación popular y es a ellos a quienes quieren homenajear desde More Hispano, a los autores de nuestra música navideña popular. Tenemos en el estudio a Santiago Romero y a Aldo Cano, que son parte principal de lo que vamos a hablar esta noche. Santiago, Aldo, muy buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Vamos a hablar de tres hitos que van a tener lugar los próximos tres sábados, es decir, este sábado 20, el próximo sábado 27 y ya en 2015, el siguiente sábado, el 3 de enero, en las cercanías de Madrid, ¿no? En Toledo, en Madrid y en Alcalá de Henares.
Eso es.
Primero, para que nos situemos, ¿quiénes sois o qué sois More Hispano?
More Hispano es una asociación sin ánimo de lucro que está legalmente inscrita en el registro de asociaciones nacionales y que su objetivo o su finalidad es intentar divulgar el patrimonio musical español que creemos en gran parte está perdido, se ha perdido muchísima parte de ese patrimonio, pero que afortunadamente tenemos mucho que todavía que poder recordar y divulgar.
En concreto ahora estamos hablando de música navideña y además del siglo XVI, con lo cual nos retrotraemos bastante.
Sí, pero la manera que tenían de hacer música entonces,
¿sí?,
se puede perfectamente cantar hoy, parece incluso contemporánea, ¿eh? Porque las osadías, ¿no?, las audacias que llevaban a cabo estos músicos son realmente admirables. Sobre todo teniendo en cuenta de que atacaban textos literarios que unos eran cultos, cortesanos, pero muchos de ellos eran populares. Y una de las características del Renacimiento español, que fue abrir la puerta de palacio para todas las manifestaciones populares, ¿no? Por ejemplo,
de palacio y de los conventos también,
claro,
y de
claro,
los sitios
claro,
eclesiásticos,
claro,
¿no?
Exactamente.
Que era donde se suponía que estaban las letras, ¿no? Y, las artes, ¿no?
Eso es. Una digamos, necesidad de reconocer y agradecer es, en este caso, el papel de la Iglesia, porque más que porque ellos tuvieran sus capillas musicales, que también, es porque fueron ni más ni menos que auténticas escuelas en donde la gente se formó y donde todos estos genios consiguieron esa formación para poder arrancar y hacer lo que hicieron.
Y Santiago, Aldo, More Hispano, vais a tocar, vais a ofrecer tres conciertos espectaculares en tres sitios espectaculares también.
Sí, que lo son.
¿Dónde?
Sí.
Contadle a nuestros oyentes dónde van a ser estas tres maravillas.
Yo cuando vi dos de ellos, el otro ya lo conocía. Bueno, lo conocía los tres, pero cuando, sobre todo dos, pues me entraron ganas de echar a correr. Que fue el San Juan de los Reyes de Toledo. Estábamos allí, en fin, respirando casi, tocando el aliento de los reyes católicos. Y San Francisco lo Grande.
Ay,
la entrada nada más sobrecoge.
Sí, sí, desde luego que sí.
San Francisco lo Grande, para quien no lo conozca o haya pasado por Madrid y lo haya podido ver,
es
ese que está en el barrio de La Latina, que tiene una cúpula enorme,
la
que estuve haciendo, la tercera del mundo, efectivamente, que estuvo haciendo las veces, en muchas ocasiones, de iglesia principal en Madrid mientras estaba en construcción la Catedral de la Almudena, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y además, bueno, una curiosidad respecto a los tres sitios, que no lo buscamos, pero es su signo, de alguna forma, franciscana.
Casualidad,
claro,
¿verdad?
Casualidad.
Claro.
Toledo fue cuando ya Isabel I decide, después de la victoria que tuvo sobre la Beltraneja, decide construir el monasterio, ya a quien, digamos, pone allí es a los franciscanos, que siguen hoy día allí. El monasterio, la Basílica de San Francisco el Grande, que también es de la comunidad franciscana, y la que no es franciscana hoy día, ni lo fue nunca, porque es una iglesia, no es un monasterio,
¿sí?,
es la Catedral de Alcalá de Henares, pero fue mandada a construir por Cisneros, que era franciscano.
Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿qué se va a encontrar aquel que se quiera acercar a escuchar vuestros conciertos? ¿Qué programa ofrecéis? ¿Qué es lo que hay? Bueno, porque son conciertos que, tanto el de Toledo, como el de Madrid, como el de Alcalá de Henares, digamos, es el mismo concierto en tres escenarios distintos,
sí,
con lo cual el que vea uno no es que se vaya a perder conciertos distintos, sino que son el mismo, ¿no?
Bueno, ahí habría que decir, aportar una pequeña nota que los diferencia. Es el mismo concierto, pero las sonoridades son distintas.
Ah, claro, claro, claro.
De tal manera que uno puede oír otra música.
Son tres conciertos diferentes.
Esa es la cosa.
El programa es el mismo, los conciertos son distintos.
Exacto.
Vale, perfecto.
Y ahora vamos con los ingredientes de esta Navidad del siglo XVI, esos ingredientes que son necesarios para escuchar estos conciertos, pues esas voces, esos ministriles, porque además tienen muchas curiosidades.
La curiosidad, sobre todo, es que primero se va a tratar de reproducir o de acercarnos a la época, si te he entendido bien, ¿no?, tu planteamiento. Acercarnos a la manera de hacer de entonces. El programa ha sido elaborado, creo yo, que minuciosamente, lo cual no quiere decir que sea acertado.
Seguro que sí.
Muchas gracias. Pero desde luego sí hemos devanado los sesos para elaborar este programa tan variado, tan lleno de matices, ¿no?, y de recovecos expresivos, ¿no? Porque aquí vemos piezas que son danza, que son motetes,
sí,
sacros, ¿verdad?, serios, adustos. Luego hay cosas muy de farsa y joviales como la ensalada de Mateo Flecha. Y todo eso constituye un corp... Ah, y bueno, y Guerrero, ¿verdad?
Francisco Guerrero.
Francisco Guerrero, que lleva dos piezas, una en latín, un motete, y otra en lengua vernácula, pero también de carácter serio y sacro.
Y el insigne Tomás Luis de Victoria.
Bueno, en fin, bueno, ahí nos tendríamos que levantar, ¿verdad?
Palabras
mayores.
La verdad
mayores. Es que sí, la verdad
nos
es que
tenemos
sí.
que levantar.
El tipo de público, yo me imagino que a este tipo de conciertos se puede acercar cualquiera. Quiero decir, no hace falta una formación específica musical, sino ir con el espíritu, con ganas de que a uno le agraden musicalmente y de ir limpio, digamos, a acudir a un espectáculo de esta magnitud, sobre todo por lo poco frecuente que es, ¿no? Pero el tipo de público que os sigue más habitualmente, ¿cómo lo definiríais? Es decir, ¿quién es amante de esta música tantas veces arrumbada o olvidada, ¿no?
Bueno, yo ahí creo que hay una cosa curiosa. Hay mucha gente que se acerca algún día a oírnos, a lo mejor casi obligado por ser amigo o conocido, y luego pues se convierten en personas que aprecian y les gusta esta música, que realmente, como no es habitual oír, pues la gente no sabe que eso está ahí. Piensa quizás en una cosa como un poco más alejada, un poco más rimbombante, pero que no es lo que luego se encuentra. Entonces... El público es muy variopinto y, de hecho, para nosotros es obligatorio que la entrada sea libre
¿sí?
y que quien quiera se pueda acercar, por supuesto, hasta llenar aforos, pero la idea es divulgarlo y que precisamente la gente vaya conociendo este tipo de música. Para eso no solamente hacemos los conciertos, también tenemos nuestra página web y tenemos una wiki donde hay en este momento pues más de 1,000 obras sobre las que encontrar información.
¿Cómo os pueden encontrar?
Bueno, las direcciones nuestras en internet se pueden encontrar por cancioneros.si.
Cancioneros.si.
S-I.
S-I. También por cancioneros.es, que lo que hace es redirigir a sí.
Sí.
Y también está cancioneros.wiki.
Ajá.
Eso ya es un acceso directo a la wiki.
Muy bien.
Donde puede uno acceder a los datos. Y luego también tenemos otra página que es More Hispano, pero eso es realmente ya de más, digamos, legal de la asociación.
Vale. Yo hay una cosa que sí quiero que me digáis... Porque quizás estamos hablando y alguien que nos esté escuchando, que haya cogido empezada la conversación, diga, hombre, están hablando de música un poco elevada, de música un poco culta. ¿No hace falta entender o haber estudiado o haber leído, escuchado mucho de esta música para que a uno le entre por el buen oído, no? Quiero decir, siempre agrada, sea moderno, sea antiguo.
Claro.
Y de hecho, lo hablábamos antes acá a micrófono cerrado, algunas de las obras que están aquí son obras muy elevadas y otras son obras... muy de andar por casa en la época, ¿no?
Sí, pero como decimos en algún lado, sin saltos. Es decir,
ya.
Con coherencia.
Exactamente, hay una coherencia y no hay saltos. No es una cosa de decir, voy a escuchar, digo yo, un concierto de Sabina, por poner un ejemplo,
sí,
con una canción seguidamente, pues que sea, no sé, un concierto de Wagner, ¿no? Una una ópera de Wagner, perdón,
sí,
que no me salía. No hay ese salto, ¿no? Es una cosa como mucho más...
Lineal.
Lineal y homogénea.
Uh-huh.
Y en ese sentido, además, muchas veces nos llevamos sorpresas. En uno de los anteriores programas que presentamos, traíamos una obra del siglo XIV, del libro Vermeil, de Montserrat, y eso la gente no se lo creía. Es una obra sacra y es una danza. Y estaba escrita para que los peregrinos la bailaran.
Ya.
Entonces, eso es algo que dice, bueno, ¿cómo es posible? O sea, esto nos llevamos muchas sorpresas, porque su concepto de la música y su concepto de la vida era distinto y no está hecho con nuestros patrones, ¿no? Entonces eso nos sorprende. Y la música muchas veces es mucho más próxima de lo que nos podemos
pensar.
De lo
que creemos. Yo antes de que os vayáis, Aldo y Santiago, quiero que nos contéis y que le contéis a nuestros oyentes. Por ejemplo, vamos a escuchar al grupo vocal Aura Armónica. Pero a mí hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención y es el ensemble La Danserie. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen?
Bueno, dilo tú, Santiago, que los llamaste.
Ah, La Danserie es un grupo de ministriles. También se puede decir menestriles.
Sí.
Pero dice el diccionario que es más correcto ministriles.
Pues ya está.
Pues los ministriles son cuatro hermanos, los hermanos Pérez Valera de Calasparra, que desde hace ya muchos años ya tienen una larga tradición. Llevan ya en este mundo, si no me equivoco, como 15 o 16 años trabajando. Pues crearon un taller donde ellos elaboran reproducciones muy estudiadas y muy documentadas de las chirimías, los bajones, los acabuches, de todo ese tipo de instrumento antiguo, que realmente es un instrumento riquísimo y que cuando uno lo oye la tímbrica asombra.
Sí.
Y además son también ejecutantes o intérpretes, en el sentido de que los cuatro hermanos forman ese conjunto, generalmente con una quinta persona que es percusionista, ¿no?
Y que además hacen sus propios instrumentos.
Vaya familia. Investigan, ellos. Los elaboran y los tocan.
Los tocan.
Entiendo, no lo sé, pero que no se dedicarán exclusivamente a ello, que será una parte de sus vidas, pero cada uno tendrá su oficio, ¿no? Porque vivir de esto en España, no sé yo hasta qué punto puede ser. De...
Algún miembro del grupo, ¿sí?, el más joven, está estudiando.
Ajá.
De hecho, el ensayo, un ensayo general que hemos tenido el último fin de semana, venía de Bruselas, porque está allí terminando un máster de biología.
Bueno, pues está muy bien. ¿Qué te parece, Belén, si para finalizar damos las fechas y los lugares donde van a tener estos tres conciertos únicos, con el mismo programa, pero distintos unos de otros?
Por supuesto que sí, More Hispano, el 20 de diciembre, este sábado, en Toledo, el 27 en Madrid, en San Francisco, el Grande, y el 3 de diciembre en Alcalá de Henares,
en la Catedral Magistral.
¿Y en Toledo dónde?
En Toledo, en el Monasterio de San Juan de los Reyes.
En el Monasterio de San Juan de los Reyes. Pues Aldo, Cano, Santiago, Romero, muchísimas gracias por dedicaros a esto y por haber sacado un rato para venir a estas horas con nosotros aquí en la noche.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros y muchísimas gracias en especial, porque esto es una ayuda inestimable a la labor de divulgación.
Pues ya está.
Muchas gracias.
Gracias.
Con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
.57 en las Islas Canarias. Enseguida la actualización de las 4, la actualización informativa. Mientras tanto, oyentes, Mónica.
Oyentes, sí, que te estamos preguntando qué es lo que más te gusta de la Navidad. A ver, por ejemplo, en Facebook, Maribel Trabanco nos dice que no es muy de la Navidad, que se acuerda mucho de sus familiares, ¿no? Uh-huh. Dice que ahora no puede escucharnos porque duerme, que lleva 4 meses trabajando de día y dice que espero que tengáis unas bonitas fiestas, feliz Navidad.
Esto
para todos vosotros y también para todos los oyentes.
Es muy buena noticia, porque Maribel, me acuerdo que nos ha escrito en alguna otra ocasión y no tenía trabajo, o sea que ha encontrado empleo.
Bueno, muy buena noticia.
Buena noticia navideña, claro.
José Guerrero dice, yo también pienso en las personas que nos faltan, pero creo que ellos están orgullosos de nosotros y se alegran de que nosotros seamos felices. Por eso pienso que disfrutemos de la Navidad, porque son... porque con el tiempo es normal y ley de vida que se nos vayan personas a las que queremos, pero que lo que destaca es que hay que celebrar esta festividad. Y dice, por cierto, el 20 de enero es mi cumpleaños y por eso me he atrevido a responder.
¿El 20 de enero?
Pues nos lo apuntamos.
El día de San Sebastián.
Te felicitaremos.
Bueno, tienes tú.
Bueno, es que
calendario.
No, ¿sabes lo que pasa? Que la víspera del 20 de enero es la tamborrada.
Amigo, claro. Qué listo.
Qué memoria tiene el Artaud.
De verdad, es que tiene una memoria, la verdad es que sí. Alex Ogues dice, para mí lo mejor de la Navidad es el montaje del pueblo en miniatura en el salón. Eso le ha encantado, dice.
Claro.
Yago Tamargo, y también recuerda a los suyos, dice, pero estas fechas para los creyentes es el nacimiento del Creador. Aunque en mi casa solo asista yo a los oficios, dice, ponemos el Belén y el árbol y entregamos los regalos el Día de Reyes. La cena de Navidad somos 9 y la de Nochevieja 5.
¡Olé!
Yago nos ha contado sus Navidades al completo, ¿sí? ¿Eh?
Ya ves.
Le ha faltado los Reyes.
Y Pino García dice, aunque yo no esté con... Bueno, también se acuerda de algunos familiares, ¿no? Que le falta. Dice, yo pongo mi mejor cara, preparo la cena, nos reunimos mis hijas, yernos, sobrinos y hermanos y armamos la fiesta hasta las tantas de la madrugada. Además, Pino nos ha enviado un vídeo de felicitación de Navidad que dice, por lo menos tiene el titular de que en esta Navidad el mejor regalo que reciba sea estar junto a tus seres queridos, compartiendo paz, esperanza y alegrías.
Qué bonito, Pino. Un beso muy fuerte y feliz Navidad para ti también.
Ya sabes.
Pues lo seguimos con más oyentes, ¿no?
Sí, bueno, repetimos sí. Las vías de participación, redes sociales. Estamos como La Noche de Cope o en el correo la noche@cope.es.